Te voy a pedir que me acompañes al capítulo 17 el día de hoy en Mateo. Vamos a continuar en Mateo y vamos a estar retomando lo que dejamos incompleto. Vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a estar hasta el versículo 21. No lo vamos a volver a repetir todo, pero nada más para que no perdamos la idea y podamos retomar. Pero antes vamos a pedirle al Señor su dirección. Padre, venimos nuevamente, Señor, como todos los días, en dependencia a ti, Señor, y queremos pedirte, particularmente en este tiempo, que tú prepares nuestro corazón, Señor, que podamos entregar todo afán y toda carga, toda ansiedad, como dice tu palabra, ponerla delante de ti, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. En este tiempo, Señor, queremos que todos nuestros sentidos estén enfocados en ti. Tú eres la razón por la cual nos reunimos. Tú eres la razón por la cual, Señor, estamos aquí y queremos poner toda nuestra atención en ti. Habla, Señor, a cada corazón. Y no solamente háblanos, Señor. Te pedimos para que tú nos hagas más santos. Queremos que tú, Señor, nos moldees, nos transformes, nos ayudes a hacer aquello para lo cual tú nos has llamado. Aquello, Señor, que tú has planeado desde la eternidad pasada, que nosotros seamos en Jesús. Así que, Padre, llévate la gloria, porque solo tú eres digno. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar entonces desde el versículo 1. Dice, capítulo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, oigan. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digan nada a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Hablábamos la semana pasada acerca de esta experiencia que tuvieron los discípulos, cómo Jesús lleva solamente al círculo íntimo a Pedro, a Juan y a Jacobo, su hermano, estos tres que eran los más cercanos del grupo de los 12, los lleva a este monte. Decíamos que no se sabe exactamente qué monte es. Hay diferentes opciones que especulan los eruditos, pero no sabemos cuál es. El caso es que, subiendo al monte, dice que aparece junto con Jesús, Moisés, Elías, mientras Jesús resplandece. Y veíamos la semana pasada que lo que está sucediendo, Jesús está dando un destello de su verdadera identidad. Los discípulos han estado en este proceso de entendimiento. Hace unas cuantas semanas vimos que cuando Jesús pregunta acerca de su identidad, ellos responden, bueno, Pedro responde por todos, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, y Jesús lo felicita porque eres bienaventurado, dice, eres un hombre bendecido porque eso te lo reveló mi Padre, no te lo reveló tu intelecto, no fue carne ni sangre, fue mi Padre que está en los cielos. Y Mateo nos cuenta cómo ellos están asombrados de la visión mientras ven a Moisés y a Elías platicando con Jesús. Y Pedro, que ya sabemos que no sabía qué decir, que no sabía de qué estaba hablando, él sugiere hacer tres carpas, tres tabernáculos, tres tejabanes, uno para Moisés, uno para Elías y uno para el Señor. Y decíamos que aparentemente Pedro pone a Jesús al mismo nivel de Elías y de Moisés. Y en eso se escucha esta voz desde una nube que cubre la montaña, y es la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a Él escuchen. Y entonces los discípulos escuchan la voz, saben que la voz es de Dios, se postran asustados. Estaban asustados con esto, estaban aterrados, porque dice que se postran y lo último que escuchan es a Jesús tocándolos y diciéndoles: no teman, no teman. Ellos se levantan y dice que cuando se levantan solamente ven a Jesús. Y decíamos que ese era el énfasis de esta sección. Dios está revelando la verdadera identidad de Jesús. Jesús ha estado por tiempo entre los discípulos, pero los discípulos no son como que unas lumbreras precisamente, y han tardado en entender la verdadera identidad de Jesús, pero ahora están comenzando a entenderlo. Y después de tener esta visión, Jesús le da instrucciones muy particulares. En el verso 9 dice que cuando descienden del monte, Jesús les manda diciendo: no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y quiero que medites en esa frase, porque lo más importante de esa frase es la última parte. Jesús ha anunciado que va a morir, Jesús ha anunciado su sufrimiento, pero ahora Jesús le está diciendo: no le digan a nadie hasta qué, hasta que resucite de los muertos. Ahora, otra vez, no eran los más inteligentes de la clase, y ellos, cuando escuchan la instrucción de Jesús, lo primero que viene a su mente es: ¿por qué estaba Elías allí? ¿Qué hacía Elías aquí? Si la Escritura dice, y quiero que me acompañes a Malaquías, ya hemos visto Malaquías, pero quiero recordarte algo. Si vas al capítulo 4, último capítulo del Antiguo Testamento, antes de Mateo, y dice el versículo 1: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Los discípulos conocían la Escritura porque era la expectativa mesiánica. Estaban esperando al profeta Elías, porque después de Elías, ¿qué seguía? El día del Señor. Vendría la salvación de Israel, vendría la restauración de las cosas. Los discípulos acaban de identificar hace unas semanas a Jesús como el Mesías, y de repente están en el monte aparece Moisés y aparece Elías. Y Jesús le dice, no cuenten nada de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y ellos dicen, ¿qué hace Elías aquí? ¿Por qué? Porque si Elías viene, entonces ¿qué es lo que sigue? El día del Señor. Y si Jesús es el Mesías, entonces lo que sigue es la restauración de Israel. Es, ahora sí, el fin de los tiempos. Y entonces ellos están confundidos y dicen, Señor, le preguntan ahí, después de que Jesús les dice, hasta que yo resucite. Y los discípulos responden en el versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ya no entendemos bien. Elías tiene que venir, ahorita apareció aquí, pero si tú eres el Mesías y Elías ya está aquí, entonces ya vamos a tener ahora sí el reino restaurado. Esta pregunta, de hecho, hemos estado viendo que estos pasajes son paralelos con Marcos, otro de los evangelios sinópticos, porque muchos de los eventos se narran en, tanto en Marcos como en Mateo y en Lucas. Pero si vas allí al capítulo 9, mira lo que dice el versículo 11. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y mira la respuesta de Jesús en el verso 12. Respondiendo él le dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y se ha tenido en nada? Pero yo les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Ahora, si tú te fijas, Marcos nos deja con un signo de interrogación. ¿Sí te das cuenta de eso? No responde explícitamente, no nos dice qué pasó con esa respuesta. Simplemente Jesús dice, ¿por qué dicen que el Hijo va a ser también, va a padecer y va a ser tenido en nada? Elías ya vino e hicieron lo que quisieron con él, como estaba escrito. Pero en Mateo, Mateo toma la misma situación y Mateo nos aclara lo que Jesús dijo y cómo los discípulos recibieron. Fíjense lo que dice aquí. En el verso 11, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Si es cierto, lo que ustedes esperan es verdad. Elías va a venir primero. Pero, verso 12, mas yo les digo que Elías ya vino. Que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Y si saben qué pasó? Un milagro del Señor. Verso 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Te fijas? Marcos no nos dice, Marcos nada más nos da la explicación de Jesús. No sabemos si los discípulos habían entendido, porque el pasaje tú lo lees y está como enigmático. Pero Mateo aprovecha el mismo pasaje para decirnos que el Señor hizo un milagro y ellos entendieron. Entendieron entonces que Juan el Bautista, el que estaba anunciado, ya había venido. Perdón, el Elías que estaba anunciado ya había venido y que era Juan el Bautista. Jesús ya se los había comentado en una ocasión, pero ellos no lo habían captado. Y ahora entendieron que Juan el Bautista ya había venido. Jesús, por lo tanto, era el Mesías, pero lo que pasaron por alto otra vez, ¿qué fue? Que Jesús tenía que padecer. Esa parte, voluntaria o involuntariamente, la estaban omitiendo. De hecho, más adelante, en el mismo capítulo 17, la siguiente semana, Jesús vuelve a hablar acerca de la necesidad de que el Mesías padezca. Ahora, es interesante porque una de las cosas, hemos hablado mucho de esto, pero cuando tú lees los evangelios, aunque muchos eventos son narrados en los tres evangelios, no necesariamente el énfasis del pasaje es el mismo. Esa es la bendición de tener estos cuatro evangelistas, porque cada uno nos va a hablar una perspectiva diferente acerca de Jesús. Mismos eventos incluso con diferente óptica. En la porción que sigue, si tú te fijas, básicamente termina el versículo 13 diciendo, los discípulos entendieron. En el verso 14 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. La pregunta es, ¿cuál gentío? Mateo se ahorra el contexto. Mateo no te dice por qué estaba el gentío, quién era el gentío, no te dice nada de eso. Pero otra vez, si tú vas a Marcos 9, esto lo vimos hace como 4 años, cuando estábamos viendo Marcos, pero digo, no voy a ponerme exigente, no espero que recuerdes nada, pero en el capítulo 9 de Marcos, dice allí que precisamente después de que Jesús responde, en el versículo 14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, ¿se acuerdan que solamente subieron 3 con él? Había 9 que se habían quedado aparte, estaban juntos los 9, y cuando llegan a reunirse con ellos, vio una gran multitud, dice el verso 14, alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. No se sabe si ellos se habían trasladado a alguna otra parte donde estaban los escribas, o si los escribas, como habíamos visto en Mateo, andaban siguiéndolos nomás para estar contendiendo con Jesús. El asunto es que nos dice que hay una discusión. ¿Por qué? Dice aquí en Marcos, en el versículo 16, dice, él les preguntó, ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Es la misma situación. Marcos nos da más detalle porque Marcos tiene un énfasis diferente que Mateo. Cuando tú lees Marcos 9, te vas a dar cuenta que el énfasis va a recaer primariamente en el padre del muchacho. Va a hablar acerca de la fe. Jesús le dice, ¿crees que puede ser sano? Si crees, todo puede ser posible. Y el papá contesta, ¿se acuerdan esa frase famosa? Creo, ayuda a mi incredulidad. Pero en Mateo ve esta situación como una oportunidad de discipulado. Jesús ha estado tratando con los discípulos. Mateo ha puesto ese énfasis en que Jesús está preparándolos para dejarlos con esta tarea que él empezó. Y cuando tú vas a Mateo, se ahorra todo este contexto y simplemente nos dice que al llegar Jesús, ve al gentío en el verso 14 y vino a él, a Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Ahora, Marcos nos dice que tiene un espíritu mudo, nos da más detalle. Mateo nos dice simplemente que el muchacho es lunático. Y vas a encontrar que básicamente lo asocian con epilepsia. Lo que dice es que tenía ataques. De repente dice, y estaba en una fogata y de repente caía en la fogata y le agarraba el ataque ahí. O estaba en el agua y de repente venía un ataque y dice, sufre mucho, de hecho se está secando, decía acá. El asunto es que quiero que veas el contraste porque lo vimos en su tiempo en Marcos y es importante aquí. Pedro, Jacobo, Juan vienen de una visión gloriosa. En el monte, nubes, voces del cielo, Elías, Moisés, el Señor resplandeciendo, ellos asustados, pero viéndola, contemplando esta visión, y de repente bajan del monte y encuentran la realidad del mundo caído. Pedro, por eso decía Pedro, ¿y si hacemos 3 carpas y nos quedamos acá arriba, ¿no? Pero una cosa importante, en alguna manera hay un hay un contraste, ¿no?, en esa experiencia gloriosa. Y cuando veíamos Marcos, yo comentaba que a veces los creyentes vivimos de esa manera, ¿no? ¿A cuántos no les gusta irse a una conferencia a Monterrey o a Guadalajara y estar todo el día adorando? Y ¿a cuántos hombres no les gusta irse al fuerte y que te den café todo el día gratis? Y estar escuchando la palabra de Dios y dices, hagamos unas carpas aquí. ¿Por qué? Porque son momentos donde estamos enfocados y donde en una manera nos olvidamos de que estamos en una guerra, de que al regresar ellos del monte está la batalla a todo lo que da. Y es un poco la experiencia que tuvo Moisés en el Éxodo. En Éxodo 32, ¿se acuerdan? Cuando está Moisés en el monte, nubes, trueno, la voz del Señor, las tablas de la ley, baja y luego dice, ¿qué es ese ruido que se escucha? ¿Se acuerdan? Y dice Josué, creo que es clamor de guerra. Y no, son unos cumbiones que tenían en el campamento, ¿no? Estaban de chongados en el campamento y Moisés baja del berrinche, rompe las tablas. Pero es un poco la misma experiencia, es un contraste la experiencia que acaban de tener y tener que bajar a los asuntos cotidianos, mundanos, a la batalla de todos los días. Y decíamos que Mateo quiere aprovechar esta situación para que ellos aprendan como discípulos algo importante. El evento se da en los tres evangelios, en Lucas también, en capítulo 9 también se repite, pero aquí particularmente se enfatiza esta situación. Ellos regresan y entonces le dicen a Jesús, ¿sabes qué? Estamos aquí porque yo traje a mi hijo, a tus discípulos. Y dice en el versículo 16, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Lo traje con expectativa y no se han cumplido esas expectativas, no pudieron sanarlo. Y mira la respuesta de Jesús en el verso 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Tráiganmelo acá. Ahora, no sé si tú puedes ver o percibir cierta desilusión en Jesús. Ahora, si tú eres teólogo, bueno, vas a decir, Jesús sabía las cosas, ¿qué no? Sí, pero no olvidemos algo. Jesús se nos presenta en términos de su humanidad mayormente en las relaciones. Jesús, claro que sabía todas las cosas, pero Jesús llega y ve a la multitud. Ahora, fíjate lo que dice, generación incrédula y perversa. Está diciendo, no solamente no creen, sino que además están torcidos. Y Jesús lo que dice es, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Ahora, si lo puedes poner en la NTV, por favor. El sentido es, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Ahora, Jesús lo estaba viendo bajo una perspectiva particular. ¿Qué iba a pasar más adelante? Jesús va a ir a la cruz, lo ha estado anunciando. Jesús está pensando no solamente en términos de los discípulos están tardando en entender quién es Jesús, pero el resto de la gente. Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros, era Dios con ellos, y ellos estaban allí haciendo bola. ¿Qué estaba haciendo la multitud? Estaban discutiendo con los discípulos. Estaban allí viendo el espectáculo. No tenían idea de quién era la persona que estaba allí. Y Jesús dice, esta generación no solamente es incrédula, está torcida. Ahora, es una realidad que tú y yo sabemos de primera mano. Lo hemos visto no solamente nosotros, lo hemos visto en los discípulos, está documentado que ellos también tenían problemas para entender, tenían problemas para creer. Pero Jesús lo que está mostrando es esto: me voy a ir. Acuérdate que fue y tuvo esta actitud con las ciudades. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si hubieras sabido quién te está visitando, si hubieras entendido, si hubieras conocido que yo quería abrazarte como la gallina a sus polluelos, te hubieras arrepentido. Pero tus ojos están cerrados, no puedes ver. Esa generación incrédula, si tú te vas a Marcos 9, es la misma respuesta de Jesús. En Marcos 9, 19 dice que Jesús responde: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Exactamente lo mismo. El reproche era para todas las personas que estaban ahí en general. Vamos a ver ahorita el caso de los discípulos. Pero como te dije, por eso Jesús en Marcos va con el papá, que es el que llevó al hijo, y le dice: ¿crees que puedo hacerlo? Ahora, no es tan claro en la NTV, perdón, en Reina Valera. Si pones por favor Marcos 9:22 en Reina Valera. El padre le describe la misma situación, le dice: muchas veces le echan el fuego, está hablando del demonio, y en el agua para matarle. Satanás, acuérdate, estamos en una guerra. Dice que el espíritu lo que quería hacer era matar al muchacho, al hijo de este hombre. Dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. El que está enfermo es el hijo, pero el padre está sufriendo. Y el padre le dice: si puedes hacer algo, ayúdanos. Y es interesante, pone el verso 23. Reina Valera dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Pero pone en NTV: ¿cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. El énfasis está en la fe, pero del hombre. Ahora, el hijo estaba endemoniado. El hijo no puede decir: Señor, yo tengo fe, no, sáname. El padre es el que está llevando al hijo y le dice: Señor, estamos sufriendo. Si puedes ayudarnos, ayúdanos. ¿Cómo que si puedo?, le dice Jesús. ¿Crees? ¿Y qué es lo que responde el hombre? En el versículo 24. En Reina Valera dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Ponlo en NTV. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Sí, pero no, dice. Y es una actitud que tú y yo quizá hemos en algún momento tenido. Sí creo, pero cuesta. De cualquier manera, el énfasis estaba en la fe del hombre. Ahora, en este capítulo, si te regresas a Mateo 17, Jesús está en la misma situación. Pero Mateo pone la lupa en los discípulos. Este hombre nuevamente le dice: traje a tus discípulos, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Jesús responde: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? Tráiganmelo acá. Verso 18: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Ahora, no nos dice cómo lo echó Jesús. No nos dice si dijo: demonio, sal fuera, o a ti te digo, vete. No sabemos, no hay una fórmula de cómo lo hizo. Simplemente Jesús lo hizo. Marcos dice que en cuanto el demonio vio a Jesús, empezó a retorcerse. Mateo nuevamente omite esos detalles. Pero lo que vemos es que Jesús echó fuera al demonio. Ahora, dice: lo reprendió, salió y quedó sano en aquella hora. ¿Todo bien? Pero mira el versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Cómo te sentirías? Te traen a este muchacho, tú estás ahí: ¡fuera! En el nombre de Jesús, ¡ahora! Y no pasa nada. Llega Jesús, lo echa fuera, y están los nueve parados ahí. Se va el muchacho sano, se va toda la gente, y ellos se quedan chamuscados, ¿no? Tristes. y van con Jesús y le dicen, ¿por qué no pudimos? ¿Cuál fue el problema? Ahora, quiero que recuerdes algo. Estás hablando de los discípulos. Estás hablando de los doce. Los doce. Y sin embargo, Jesús les dice, en el versículo 20, Jesús les dijo, por su poca fe. Por su poca fe. ¿Por qué no pudimos? Por su poca fe. ¿Esa generación cómo era? Incrédula. ¿Los discípulos cómo eran? Poca fe. Poca fe. Los otros eran incrédulos y perversos. Esos se tenían poca fe. Ahora, quiero que recuerdes algo. No es la primera vez que Jesús les dice eso. De hecho, a lo largo de Mateo hemos visto que Jesús ha hecho referencia a esto. Por ejemplo, en Mateo 6:30, cuando está hablando del cuidado, de la preocupación por la provisión de Dios, ¿sí se acuerdan? En el verso 30, Mateo 6:30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En Mateo 8:26, Él les dijo, ¿por qué temen, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. ¿Te acuerdas? Estaban en la barca, Jesús estaba dormido, lo despertaron de su siesta porque estaban asustados y Jesús le dice, hombre de poca fe. Ahora, en otra tormenta, ¿se acuerdan? Mateo 14:31, Pedro, Señor, di que camine sobre el agua. En el verso 14:31 dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y vemos ahora en Mateo 16:8, después de la multiplicación del pan, cuando dicen, nos está diciendo esto porque no trajimos pan. En Mateo 16:8, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombre de poca fe, que no tienen pan? Jesús ha venido insistiendo en este punto. Y si te fijas, en Marcos 9, el problema era con el Padre. ¿Puedes creer? ¿Crees que puedo hacerlo? Pero ahora el énfasis está en los discípulos, hombres de poca fe. Ahora, quiero que veamos algo. Cuando Jesús llamó a estos discípulos, les dio instrucciones precisas. En Mateo 10, si tú pones Mateo 10, verso 1, dice que Jesús llama a los discípulos, dice, entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿para qué? Para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y si tú lees la lista, están incluidos los nueve que se quedaron abajo del monte. En Lucas 10, verso 17, Lucas narra la experiencia de, no de los 12, de los 70, 72 específicamente. Dice que en Lucas 10, 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es decir, ya había habido una experiencia previa. Marcos capítulo 6, en el verso 7 en adelante, dice el verso 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Y qué pasa? En el versículo 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran y echaban fuera, ¿qué cosa? Muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Jesús les había dado la autoridad. ¿Cuál es el problema? Bueno, Jesús dice claramente que el problema era poca fe. Poca fe. Y no sabemos exactamente, pero lo que podemos ver es que aunque Jesús había dado la autoridad, ellos necesitaban fe. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces tú y yo incluso podemos llegar a pensar en automático, porque somos cristianos, cosas van a pasar automáticamente. Hay un pasaje en Hechos 19. Estamos hablando de unos hombres. Dice allí en Hechos 19 que en el versículo 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: los conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cuál es el punto? Ellos dijeron: pues vamos haciéndolo como lo hace Pablo. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¿no? Y dice: bueno, sí conozco a Pablo y sé quién es, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Cuál era el punto? El punto aquí es que al parecer los discípulos estaban operando en automático. Ellos tenían una comisión de parte de Jesús, pero no estaban dependiendo de Jesús. Ahora, esto nos puede pasar a ti o a mí. ¿Por qué digo esto? Bueno, si tú te fijas allí, regresas otra vez al capítulo 17, dice Jesús en el verso 20: Jesús les dijo, por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pregunta: usualmente cuando Jesús en las parábolas mencionaba la semilla de mostaza, ¿por qué lo mencionaba? Porque es muy pequeña. Y Jesús le está diciendo: si ustedes tuvieran una fe muy grande o tuvieran mucha fe, podrían hacer muchas cosas. ¿Eso está diciendo? No. ¿Qué está diciendo Jesús? Una fe pequeña. Y hemos hablado de que Jesús y la Biblia en general, cuando habla de fe, no habla la fe en términos de cantidad, sino en términos de el objeto de nuestra fe. Una fe pequeña como un grano de mostaza en la persona correcta, dice Jesús, no hay nada que no haga. Ahora, quiero que lo entiendas en el contexto. No vayas a salir de aquí queriendo mover el cerro de la campana. A ti te digo, échate al mar. Mover montañas era un proverbio entre los judíos y básicamente hablaba de obstáculos, de problemas. Pero sabemos que los proverbios no son promesas infalibles. Básicamente era un dicho común entre los judíos mover montañas. Jesús dice: si tú tienes una fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, no hay nada que no puedas hacer. Tú puedes mover ese obstáculo, esa montaña. La Biblia es clara cuando dice que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces las cosas son hechas. Y cada vez que tú y yo oramos, vamos con la certeza de que lo que Dios responda va a ser bueno. No importa si es exactamente lo que tú pediste o si es algo que tú no habías pedido, lo que Dios haga siempre va a ser mejor. Pero la oración, ¿qué es lo que muestra? Cuando tú y yo vamos en oración a Dios, ¿qué estamos mostrando? Dependencia. Dependencia. Jesús, hemos visto que Jesús oraba. Jesús se quedó orando después de despedir a la gente, después de haber alimentado a la multitud. Manda a los discípulos a que crucen. Jesús está orando y los está viendo ahí batallar, pero le está orando. Jesús se levantaba temprano para orar. Jesús en angustia va y ora en Getsemaní antes de enfrentar la cruz. Él sabía de antemano lo que venía y él mostraba esta dependencia continuamente al Padre. Los discípulos, no sabemos, estaban ellos 9. Dijeron: pues somos 9. El Señor nos dijo que podíamos echar fuera demonios. ¿Cuántos son? A ver, tráiganse, es 1. Como quiera. Y los discípulos, dice, no pudimos. Jesús le dice: por su poca fe. ¿Sabes? A veces nos hacemos a los moldes, a veces nos hacemos a la rutina. ¿No has visto? Digo, yo sé cómo echar fuera demonios porque yo he visto otros pastores también, yo me he aprendido, ¿no? Y si tú quieres que Dios haga algo, tú tienes que gritar y decir: ¡ahora! Y esa es la receta aparentemente. Pero la Biblia lo que nos dice es que es nuestra dependencia. La autoridad la tenemos. Dios le dio la autoridad. Pero la autoridad por sí sola no funciona si tú no estás dependiendo y confiando. ¿Qué es lo que estamos viendo en Efesios desde hace no sé cuántos meses? Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir, para que puedan estar firmes. Y decíamos, antes de que pienses que vas a ser un guerrero tumbacabezas y que vas, lo que está diciendo el Señor es, depende de mí. No tienes recursos para hacerlo, pero cuando tú dependes de mí, es mi fuerza, es mi poder, son mis recursos, entonces vas a estar firme, vas a poder resistir. Jesús les dice a los discípulos, si ustedes tuvieran una fe así de chiquita, nada, nada se les podría resistir. Otra vez, en el contexto de la voluntad de Dios. Jesús cuando les dijo a los discípulos, cuando oren, van a orar así. Y dice en Mateo capítulo 6, dice, verso 9, ustedes pues orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La primera petición que Jesús enseña a los discípulos a hacer, primero es alabar al Padre, la primera petición es que se haga tu voluntad. Sabes, tú y yo podemos en muchas ocasiones ir y orar. Y cuando tú y yo oramos, lo que te puedo garantizar es que si tú y yo estamos orando, vamos a aceptar lo que el Señor haga. Y tú y yo vamos a crecer en nuestra fe y vamos a ser fortalecidos en el camino, aun cuando no sea lo que estamos esperando. Ahora, hay ocasiones donde tú vas a orar por algo que estabas esperando y Dios lo va a hacer. Y también tu fe va a ser fortalecida. ¿Pero por qué digo esto? Porque a veces pensamos que cuando tú oras, siempre Dios va a hacer lo que tú dices. Pero tú no eres Dios. Es a Dios al que estamos orando y es el que va a hacer su voluntad. Y tú y yo, en el proceso, si como Jesús oramos correctamente, tú y yo vamos a crecer en dependencia a Él y vamos a poder confiar que lo que suceda es lo mejor que pudo haber pasado. Ahora, hay personas que pueden decir, pues es que yo no oro, al cabo Dios de todas maneras va a hacer lo que Él quiere. Sí, ciertamente Él va a hacer lo que Él quiere, pero tú te vas a perder otra vez de la bendición de depender de Él. No podemos vivir una relación con el Señor Jesús aparte de la fe. Esa es la esencia, esa es la base, la confianza. Ahora, quiero que veas algo, nuevamente para fortalecer el punto. En el verso 20 les dice, si tuvieras la fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada le será imposible. Verso 21, pero este género no sale sí con oración, sino con oración y ayuno. Ahora, si lo pones en NTV, por favor. ¿Qué pasó? No está en NTV. No es igual. El punto es que si tú vas a Marcos, en Marcos 9, en el versículo 29, Marcos termina así. 29 dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Un escriba dijo, Marcos lo dijo, Mateo no está, vamos a hacer la anotación para que quede claro, la dependencia. En los manuscritos más antiguos esa porción no está. Es el caso de NTV, NBI, NLBLA, o sea, las Biblias más nuevas que hacen uso de los textos más antiguos, muestran que ese verso no está. Pero está en Marcos. Ahora, en Marcos, si tú vas a Marcos, no dice ayuno. El ayuno fue una anotación que vimos. Puedes escuchar en Marcos 9, en el sitio, puedes, o no sé si está en YouTube, pero en el sitio sí está, puedes escuchar la explicación. Pero básicamente es, el ayuno es un agregado. Y nada más para recordarte, ¿significa que no hay que ayunar? No significa eso. Significa que el ayuno no tuerce la voluntad de Dios. No es que si ayunas tú, entonces estoy ayunando, entonces ahora sí el Señor, mi voluntad es irresistible para Él. No, Dios va a seguir haciendo lo que Él quiere hacer. Aunque tú ayunes, Él va siempre a hacer su voluntad. El ayuno simplemente nos muestra nuestra dependencia y nuestra necesidad de Dios, al igual que la oración. El punto es este. Los discípulos estaban tan familiarizados, quizá no estaba Jesús, estaban solos, tenían experiencias previas, habían echado fuera demonios antes, no se le habían resistido, que quizá dijeron, no necesitamos orar. Tenemos experiencia, tenemos más de 5 meses echando fuera demonios. Y es un recordatorio para ti y para mí también. Porque no importa cuántos años tengas de creyente, todos los días tú y yo dependemos de Jesús. No importa cuántos años tengas sirviendo, el servicio requiere dependencia de Dios. Y es un recordatorio para todos nosotros. Porque el tiempo y la familiaridad nos pueden traicionar. Y podemos llegar a pensar que con las experiencias que hemos tenido, que con el tiempo que hemos pasado, ya no necesitamos pasar tiempo con Dios, ya no necesitamos orar, ya no necesitamos depender, porque ahora ya no las sabemos todas. Pero lo que Jesús o Mateo quiere enfatizar en este mensaje de Jesús es que fue una lección para los discípulos. Aquellos que acaban de bajar de ese evento glorioso también aprendieron que en esta batalla en la que tú y yo estamos, todos los días necesitamos depender y todos los días necesitamos confiar. Confiar en la persona correcta, no en la experiencia, no en las vivencias, no en los eventos, no en las capacidades. Una fe del tamaño de un grano de mostaza en la persona correcta hace toda la diferencia. Y a eso estamos llamados tú y yo. No a tener una gran fe, sino a tener, no importa que la fe sea pequeña, pero en Jesús, en la persona que todo lo puede. Amén. Si te puedes poner de pie, por favor. Padre, Señor, sabemos que este recordatorio también aplica para nosotros hoy en día. Y estamos en la misma situación, Señor. Quizá en algunos momentos subimos a ese monte y pasamos estos tiempos donde podemos ver tu gloria de una manera particular, Señor, donde tenemos estas experiencias que quizá quisiéramos mantener, Señor, por el resto de nuestros días. Pero lo que vemos en tu palabra, Señor, es que todos los días tenemos una batalla, que seguimos viviendo en un mundo caído, que seguimos estando, Señor, en este conflicto con el enemigo, pero tu palabra nos recuerda que no estamos solos. No somos llamados a pelear esta batalla nosotros solos. Señor, tú nos has dado todos los recursos. El único requisito, Señor, es que nosotros podamos confiar, que podamos poner esa fe, aunque sea pequeñita, en la persona correcta, en Jesús, el Hijo de Dios, el que está sentado en el trono. Señor, ayúdanos a mantener esta dependencia todos los días, que podamos salir con la armadura completa, dependiendo de tu poder, fortalecidos en tu fuerza, Señor, y que podamos aprender que la intimidad, la comunión, independientemente del tiempo que tengamos en la fe, es necesaria para nosotros todos los días. Señor, perdónanos por los momentos donde hemos pensado que somos autosuficientes, Cuando hemos pensado, Señor, que no necesitamos orar, porque ya lo sabemos, porque ya lo hemos experimentado, porque tenemos los recursos o las capacidades, Señor, que solamente dependamos de ti, Señor, que tú seas nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra, Señor, nuestra competencia, aquel que nos hace competentes para ese ministerio, para este servicio al que tú nos has llamado. Y si alguno, Señor, no ha confiado en ti como Señor y Salvador, que también vea que solo en ti hay perdón de pecados y vida eterna. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que nos ayudes a darte la gloria y la honra que solo tú te mereces. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.